vos. Con Sol Despeinada. Sangre, sudor, lágrimas y otros fluidos también.
Qué linda cortina. Hoy, cuando Sol Despeinada empiece su curso de anticonceptivos en el Conex, nosotros vamos a estar terminando nuestra segunda clase sobre la otredad en la sala de al lado de la que está Sol, y con Sophie Cornell vamos a irrumpir violentamente, golpeando, tirando la puerta al grito de ¡Viva Perón! Sí, a ver qué hace en ese momento Sol Despeinada, pero que no se entere, porque si no, no sirve todo lo que estoy diciendo.
¡Alice! ¡Alice! ¿Cómo están? ¡Ay, les extrañé! Me muero que vamos a compartir ahí un poco ese espacio.
¿Qué pasa si entramos con la Cornell? ¿Qué pasa si entramos diciendo, hello, muchacho peronista? ¿Qué haces?
Nos ponemos todos a cantar. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. O sea, tiramos todo.
Por el tema de hoy, vamos a hacer un nuevo himno. Los muchachos lecheristas.
Claro. Muy juntitos ya cantaremos.
Escúchame. ¿Podemos escuchar un...? Podemos escuchar un audio, porque la gente está mandando mensajes para la consigna que el que gana se lleva un curso tuyo.
Nos ¡tremendo! Avisa.
A ver, Pablo.
Hola, Intempes. Soy Sole de Caballito. Hoy tengo 35 años y tomo pastillas anticonceptivas, pero aprendí a tomarlas después de que a los 19, por mucha falta de información, quedé embarazada. Tomaba mal las pastillas. Las había retirado en una salita donde te las entregaban gratis, pero nadie me había asesorado de cómo tomarlas. Mi mamá no sabía, así que tampoco ella me pudo ayudar. Pero quedé embarazada y después tuve un aborto espontáneo. Posterior a eso fue difícil salir, pero aprendí todo lo necesario para poder cuidarme. Hace muchos años que tomo unas especiales porque además tengo hipotiroidismo, así que tomo una con una menor dosis de hormonas, pero con toda la información que necesité, por suerte mi gineco, una grosa. Besos a todos.
Todos los relatos, la gran mayoría, ¿no, Pecker? Tienen algo de conflictividad, ¿no? O sea, evidentemente, decíamos antes con Pecker que es un tema, digamos, que hoy parece estar olvidado, entre comillas, lo conflictivo que siempre fue la cuestión de los anticonceptivos.
Sí, además totalmente, de que, porque la mala atención que era dárselas y que, sin embargo, no explicar. Y hoy aún, yo creo que también la Argentina es mucha cháchara. Yo creo que hay que volver a hablar de anticonceptivos, porque a lo mejor discutimos una teoría re compleja y nos decimos, loco, está la pastilla, vení, tomala acá, agarrala. Creo que hay que volver a hacer un poco de al pan pan y al anticonceptivo.
El curso trata de eso, ¿no, Sol?
Absolutamente, sí. Desde que hago este curso, mi vida es completamente diferente. No, pueden... Yo vendiendo cursos soy mandada a hacer. Sí, hoy arrancamos, así que están a tiempo de adquirir sus entradas. Para este curso son 4 encuentros en donde vamos a ver distintas temáticas, pero bueno, la intención no solamente es brindar información, sino también hacer una crítica sobre cómo disponemos del uso de los métodos anticonceptivos, cómo está vinculado eso con la educación, cómo es que la industria farmacéutica decide editar, de alguna manera nuestros cuerpos, o la rutina de nuestros cuerpos, para poder acomodarlos a las rutinas y para poder acomodarlo a lo que queremos hacer, sobre todo las mujeres y femenidades, que son cosas que se nos han negado, cosas que se nos imposibilitan con la tarea de gestar, de maternar, de lactar, y un montón de otras cuestiones, porque el mundo no está hecho tampoco para que podamos hacer las dos cosas. Entonces, por ahora estamos en un momento en el que tenemos que elegir, o una o la otra.
Sol, ¿qué crees vos sobre por qué no hay anticonceptivos masculinos? La gran duda es, ¿porque la ciencia no pudo avanzar realmente por una cuestión orgánica, o porque no hay guita porque los tipos no la usarían?
Las dos cosas, y le agregaría una más, te digo. O sea, la ciencia, también entender esto, ¿no? La ciencia es históricamente, ¿no? Digamos, por supuesto que hay excepciones, pero digo, la ciencia es hecha por y para los varones, hecha por ellos y para ellos, porque la ciencia se hace preguntas, sí, la verdad que sí, pero pregunta, ¿y quién decide si esa pregunta es importante o relevante? ¿Para quién? Esa pregunta que se hacen, que les invita a hacer algún descubrimiento o a fomentar o a bancar económicamente una investigación o a poner un equipo de personas para hacer una investigación, ¿quién tiene el criterio para decir qué es importante y qué no, o qué es una necesidad para la comunidad y qué no? ¿Quiénes? Los científicos, o sea, esos organismos que están ahí, que la mayoría son hombres, por supuesto, históricamente ha sido así. Y además otra cosa, que eso, esto capaz por ahí abarca como otras temáticas, pero digo, dentro de por ahí la crítica que suelo hacer a la medicina, a la ciencia en general, digo, históricamente hay como dos áreas puntuales o dos universos puntuales que siempre se han disputado el poder de los cuerpos en general de toda la comunidad, y siempre es lo mismo, la iglesia y la ciencia. Si compiten y si se agarran de los pelos y a ver en quién crees, si es un Boca River, es porque algo de parecido deben tener. La ciencia históricamente usó nuestros cuerpos para un montón de cuestiones, los usó, los desechó, los probó, los modificó, todo para satisfacer ciertas cuestiones, nos ha dicho siempre lo que tenemos que hacer, equivocadamente, y un montón de cuestiones, esto del médico como un dios, de la ciencia como algo que no se puede discutir, de las preguntas que se hace, la pregunta que se hace un grupo de científicos, que en general son varones, y ellos deciden entonces que de esa pregunta, que por qué es tan importante y cuál es la hipótesis más certera. Entonces, bueno, en un mundo en donde la ciencia, el motor de los descubrimientos, y motor también de la tecnología, motor de la industria farmacéutica, siempre fue impulsado por varones, lógicamente que nosotras nunca hemos sido sujeto para investigar, sino que hemos sido objeto, así que no me parece para nada extraño, ni raro, ni loco, ni extravagante que sean nuestros cuerpos los que han sido editados, porque hemos sido el objeto de investigación, nunca sujeto. O sea, ese es el motivo por el cual detesto muchas veces todas las áreas de ciencia y medicina, pero porque no le veo cosas tan distintas a veces a la iglesia, a la religión y eso. Por supuesto que si tengo que elegir un lado, yo ya sé de qué lado estoy, pero digo, hay mucho, mucho para criticar, mucho para aprender. Bueno, esa es la idea un poco del curso también, aprender bastante sobre los métodos, entender un poco el funcionamiento de las hormonas, pero también hacer una crítica sobre, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué la industria no nos ofrece nada? La industria farmacéutica, ¿no? No nos ofrece otro, digamos, dentro del abanico de posibilidades y de diversidades que hay, ¿por qué ofrece solo dos métodos anticonceptivos para las personas con pene y el resto, más de 20 prácticamente, que son todos para los cuerpos de las mujeres, que ya cansados de ser editados? Son editados durante el embarazo, son todo el tiempo estamos con transiciones y ciclos y cosas. Si no es el ciclo menstrual, es una transición que de la gestación al embarazo, que del embarazo al parto, del embarazo al aborto, del aborto al posaborto, del parto al posparto, al puerperio. Todo el tiempo estamos ciclando, todo el tiempo constantemente. O sea, no hay una forma de. Siempre hay una transición en el medio, y esas transiciones son torbellinos. Bueno, viene siendo hora de que la industria farmacéutica de alguna manera empiece a hacer algo a nuestro favor.
Decime, está clarísimo, y muchas ganas de, digamos, de nada, de estar ahí en el curso, que además, si no pueden en el horario, lo que permite el Conex es que las clases estén una semana colgadas, o sea que pueden no estar por ahí online, entonces se pierden el chat, que tiene su parte divertida, pero se quedan con la clase, que está buenísimo. Hoy nos trajiste como tema de la columna, ¿qué cosa?
Un tema hermoso. Me hubiera gustado arrancar con está lloviendo estrellas, pero gritando está lloviendo esperma, y que todos en su casa bailen está lloviendo esperma, así todos alrededor de mí, no cabe tanto en mi condón, así. Y así todo, yo imagino un pogo gigante, gente acá a la puerta de mi casa a los gritos con está lloviendo esperma. Bueno, hoy vamos a hablar de semen, queridos amigues, o sea, particularmente de un fluido muy especial, digo, el culpable de un montón de todos nuestros problemas, básicamente, vamos a decirlo así. Bueno, bien, ahí me gusta, bien, hay que empezar como a hacerse cargo de esto. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, muchas cositas, por ejemplo, un dato muy interesante como para empezar a charlar un poco, a sacarnos algunas dudas sobre esto, es un poco de historia. Antes se creía, digamos, cuando esto empieza como a investigarse y demás, estamos hablando del año 1670 aproximadamente.
Amo el siglo XVII, sabelo.
Ok, bien, por este dato.
El siglo de Galileo.
El siglo de que mataron a un montón de mujeres.
El de Descartes, el de Shakespeare.
Bien, bien. Bueno, también es el de un científico holandés, Anton, que resulta que Anton dice, bueno, yo quiero, él dice, yo quiero investigar qué es lo que sale por mi pene, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué hago? Tengo un microscopio y tengo un pene, o sea, tengo todo lo que necesito para ser científico, o sea, básicamente, o sea, quiero hacer ciencia, ya tengo todo, tengo un pene y un microscopio, ¿qué más querés? Bueno, entonces él decide incorporar, ¿no? O sea, generar estos fluidos, no, vaya a saber uno en qué, con qué se motivó para esa investigación, cuáles son los recursos que obtuvo para eso. Lo importante es que consigue una porción de su fluido y lo ve bajo el microscopio. Cuando lo ve, describe como animáculos. Ve estos pequeños objetitos que empiezan a moverse, estos seres, y dice, son animáculos. Bueno, y resulta que cuando lo va a presentar a una sociedad científica para decir, che, zarpado, él no va a decir, che, del pene salen animáculos. El tipo, yo creo que cayó una guardia diciendo, salen animales de mi pene, alguien que me vea. Entonces cuando llega, los científicos medio que le dicen como, impuro, ¿qué hiciste? ¿Miraste tu semen? ¿Qué hiciste? ¿Y lo probaste? O sea, como ¿qué hiciste? O sea, ¿que manchaste el microscopio con semen? O sea, empezaron a juzgarlo, él termina pidiendo disculpas, diciendo, la verdad que, sorry, Mildis, no era la intención ofender hablando de mi semen, pensé que podíamos, cada uno podía hablar de su semen, me equivoqué, disculpen, bueno, y se retira. Pasan un par de años.
Pidió disculpas, por si mueve, hay animáculos, se mueven.
Sí, él dice, bueno, están, pero la gente se sintió censurado, digamos, dijo, no puedo hablar de mi semen, ok, dijo él, bueno, listo. Cuestión que un tiempo más adelante empiezan como a investigar, pero con él es con quien empieza toda esta cuestión de la investigación de los espermatozoides y demás. Después hubo una teoría, no sé si es más o menos de la misma época, un poco más antigua, que decían que cuando se eyaculaba salía un gas del semen como una especie de vapor, y que ese vapor era el que dejaba embarazadas a las chicas que estaban en ese ambiente, como una especie de atmósfera de semen, como una especie de atmósfera de esperma, como que vos eyaculaste en esta habitación y yo no podría entrar, si vos eyaculaste hace 10 minutos no puedo entrar porque me embarazó, porque solo de entrar y habitar esa atmósfera podría quedar embarazada. Esa era otra teoría. Y la otra teoría era que directamente había como bebés, pero muy pequeños, que estaban dentro del esperma. Entonces, esas mini bendiciones salían nadando como podían, o sea, haciendo así como mariposa y qué sé yo, y llegaban de esa manera al útero, se implantaban ahí y crecían. Bueno, había muchas teorías. Lo cierto es que después empiezan un poco las investigaciones como a rescatar un poquito, bueno, y se saben algunas cositas más por suerte. Sin embargo, que ahora las vamos a charlar, que son algunos detalles, pero lo interesante es un poco entender cómo se llega a estos datos que son certeros, que creemos que son certeros, pero es muy gracioso también entender cómo se llega a eso. Después, en el medio de todo eso, hubo toda una oleada de gente diciendo que si vos tragabas el semen, podías quedar embarazada tragándolo. Bueno, ahí había una cuestión anatómica, o sea, había una cuestión de en qué momento lo que comes pasa, o sea, en qué momento pasa por tu útero la comida, como que no queda, hay una cuestión como morfológica, hay una cuestión mecánica que no nos estaría cerrando, pero la gente pensaba eso, como que era como que, uy, como me como una semilla, me como la semilla, me comí la semilla de la manzana, me va a creer un manzano en la panza, no somos tan fértiles.
Bueno, yo cuestión, pensaba eso de chiquita, que si me comía semillas de frutas o algo, me podía llegar a crecer adentro un árbol y era como algo que me re preocupaba.
Te tenía, y lo charlaste eso ya, porque no está descartado por la ciencia aún.
Sería, ahí se necesita una ESI botánica.
Pero escúchame, sí. Porque te quiero explicar, a mí me habían dicho que para hacer un bebé lo importante o lo que pasaba era que mi mamá y papá se querían mucho y entraba como una semillita en el cuerpo de mamá después de un abrazo muy fuerte, y entonces Darío, como semillita, y la palabra semilla, a mí que me iba a hacer pensar, la verdad.
Sí, coincido con lo que decís, o sea, en esas palabras Darío, hay confusión. Darío quiere hacer declaraciones. Darío, hacete cargo de esto, ¿qué le dijiste a la chica? Ahora tengo que estar yo haciéndole aclaraciones.
No soy el padre. No. Somos hermanos, como me escribieron. Tu hermana, che, así que haces un programa con tu hermana. Excelente. Gracias, a la persona que me escribió eso, muchas gracias.
Bueno, claro, está muy bien, sí, el dato este de la semilla que se pone adentro y qué sé yo, bueno, también eso tiene todo un contexto recontra machirulesco, digo, esto de pones la semilla como que lo único que hace, lo único que pone lo otro es una tierra fértil y nada más, ¿viste? Como que no pones ningún componente, no pones ni el la mitad del material genético, ni pones la mitocondria, ni pones nada. Como que no ponemos, como que es una cosa que no pago nada, yo solamente abro la. O sea, es como pongo una habitación para que pasen cosas. Y no es así, aportamos y mucho. Bueno, en fin, al margen de eso, también está el otro mito de que te hace bien a la piel. ¿Vieron que está este mito de no, ese, bueno?
Ese es mío. Ese lo compro ya.
Ok,
ahí, o sea, lo comprobaste. Ahí en el momento del enchastre.
O sea, lo comprobaste, tipo, te hace, o sea, mascarilla, nivel mascarilla. No sé, no está diciendo
me gusta
nada.
Este mito. No. Lo disfruto, me parece un buen mito. Me gusta el esparcimiento, la recreación y el esparcimiento.
Pero la pregunta de Sol es si hubo una comprobación de que después la piel mejoró.
Ni se acuerda ya. Fue un momento tan grato lo otro que ya no tiene sentido.
Diría que sí, pero digamos, es un mito que te compro y me parece disfrutable el mito ese. Si no es, vos me lo vas a desmentir.
Mira, lo cierto es que tiene algunas sustancias, algunas proteínas, digamos, pero no está comprobado que eso se pueda absorber a través de la piel, porque una crema para que te haga bien tiene que absorberse, porque yo me pongo agua arriba y el agua no se absorbe, se seca. Digo, o sea, tiene que ser algo que tenga la capacidad de poder absorberse por la piel y generar algún cambio. Digamos, no hay todavía ninguna investigación concreta. Los hombres todavía no han investigado sobre eso, tenemos que esperar a que les interese.
Además de el conocido, ¿hay algún efecto de estos que aparecen, como el que recién dijo Luciana, que con el semen, digamos, genere algo tipo esto, como esto?
Tipo, se lo tiras a la planta.
No, claro, algo que por fuera de la instancia reproductiva, ¿entendés? O sea, sirve todavía, para, sí. Para sí. Barnizar.
Sí, Sí. Todavía dicen que es muy bueno como para ponérselo, viste, para pintar las empanadas cuando entran al horno. La milanesa también, en vez de napolitana.
¿Cómo queda con la cocción en el horno, por ejemplo?
Salsa blanca, sería
crocante.
¡Ay, basta! Se ve irónica.
Pero mira la pregunta que me hace.
Bueno, ustedes me conocen, que son muy cremera, pero a mí me gusta la sensación en la piel del semen.
Ok, bien. ¿Está eso? Ya, ¿eso puede ir a Twitter? Porque después ponen otra frase, pero esta frase no se puede poner a Twitter. Pongan esta frase, soy muy cremera, a mí me gusta el semen en la cara.
Tubo. A mí me gusta el semen en la piel, lo digo así, me lo banco, me gusta.
Perfecto.
Ya me paro del otro lado de la grieta.
Me asusté, ¿dónde te parabas? Tipo, de repente hay tres personas en la escena. Ok, bueno.
Igual ahora no hay tanto para Mari, espacio. Con eso de la semillita, te asustaron tanto que ya...
Te traumaron. No, pero es interesante porque igual tampoco es que tenés tanto para... O sea, es solo... Si te queda, te alcanza solo para la cara, salvo que, no sé, hayas estado con alguien que tenga la próstata del tamaño
de... máscara facial.
Claro, es una cosita, corporal. Puede ser para puntos negros. La zona de la T, sí, absolutamente, sí, como una crema post-solar. También es interesante porque es muy poquito, si es una cucharadita de café, este dato, no sé por qué siempre me interesó, es una cucharadita de café. Y por cada mililitro de semen, digamos, puede haber hasta 150 millones de espermatozoides. Demasiado, son como un montón. Siempre tengo el chiste de que es todo Rusia ahí saliendo de tu pene, pero o sea, en cantidad, digo, en esa población, imagínate que tuvieras una ovulación múltiple.
Es un estallido de Sputnik en tu pecho.
Absolutamente, sí, absolutamente. Con suerte en tu pecho, sí, claro, sí.
Bueno,
bien, perfecto.
De la té, fantasía, bien. Pero...
Y tengo algunos datitos más, no sé si cómo estamos de tiempo, pero tengo unos datos más. En Harvard se hizo un estudio, datos que le pueden interesar a las personas que fabrican semen, ¿no? En Harvard se hizo un estudio con 700 hombres, o sea, juntaron 700 hombres que dijeron, ¿tienen ganas de eyacular? Dijeron, bueno, qué sé yo, ¿a dónde voy? Bueno, va, pum, fueron. Y lo que en realidad les dijeron es, bueno, vamos a hacer una prueba, vas a usar un calzoncillo apretado por un tiempo, dividieron dos grupos, y a otro grupo, Darío no lo puede creer, y a otro grupo le dijeron, esto es la ciencia, esto lo pagamos con mis impuestos de Harvard. Y la otra mitad con un calzoncillo pero flojito. Entonces dijeron, como queremos saber si esto de que esté apretada la zona influye o no en la calidad del semen. Y se dieron cuenta que la gente que tenía el calzoncillo flojito, suelto, que no apretaba, tenía un 25% de mejora en la calidad del semen. O sea, cuando no aprieta los testículos ni el pene, exactamente. Por eso es interesante también, porque cuando eso está apretado, también puede aumentar la temperatura. No sé si ustedes saben este dato, pero la formación de espermatozoides es muy buena, pero siempre por debajo de los 34 grados. Cuando la temperatura empieza a aumentar, puede afectar la producción, o la maduración en realidad, de los espermatozoides. Por eso es que los testículos son gónadas que están por fuera de la cavidad abdominal, distinto de lo que pasa con los ovarios, que nosotros las tenemos adentro. Como no hay problema con la temperatura, perdón.
No, por la temperatura, claro.
Exacto. En cambio, los testículos, como tienen que estar un poquito más frescos, por eso es necesario que estén por fuera de la cavidad abdominal y estén colgando.
Tengo una pregunta. ¿Se puede obtener semen con tipo, como una extracción, así como tipo de análisis de sangre, o necesariamente lo obtenés por eyaculación?
Muy buena tu pregunta, excelente, muy bien 10, el hermano de María, muy bien, tenía que ser hermano de María. Es una excelente pregunta porque me lleva a hablar un poquito de vasectomía, pero no se preocupen que no me demoro. Pero sí, absolutamente, se puede hacer una extracción de esperma o de espermatozoides, digamos, de los testículos. Digamos, el semen, cuando sale el final, el producto final, la receta completa hecha, digamos, tiene aportes de la próstata, de las vesículas seminales y demás que le aportan distintas cositas. Por ejemplo, hay un aporte de un tipo de azúcar, que es la fructosa, porque esos espermatozoides, cuando salen al exterior, digamos, de mochileros, a buscar al ovocito, tienen un largo recorrido y necesitan energía en su mochilita. Entonces, la próstata, las vesículas seminales, esto le aporta azúcar, entonces eso sale con la fructosa para que se alimenten y lleguen bien. Y lleguen
salidos. Eso es lo que le hace bien después a la piel, en lo que contaba.
Una de las cosas que se cree, sí, le aporta calorías. Cuando lo consumís, te aporta calorías. Así que si estás haciendo una dieta particular, nada, porque tiene mucha fructosa. Vale. ¿Qué pasa con esto? Cuando se hace la vasectomía, muchas personas dicen, bueno, pero es reversible, no es reversible, ¿no? Empieza como está este debate. Digamos, es rara vez es reversible porque es una cirugía muy compleja, que es muy difícil revertirla. Es difícil, una cuestión técnica, digamos, como volver a unir eso, digamos, es muy complicado. Y no se te puede asegurar que eso salga realmente exitoso. Lo que sí se te puede ofrecer es hacerte la vasectomía, o sea, ligarte los conductos para que no pase los espermatozoides y se eyaculen, pero como los espermatozoides siguen estando en los testículos, se puede hacer una extracción de esos espermatozoides de los testículos, los podés crioconservar y fecundar, digamos, por fuera de esa vía natural, digamos. Y podés seguir teniendo tus hijos con tu material genético y demás, solo que no surgen de la vía natural, que de la cochinada, de la ceremonia sexual.
Tengo una duda, un mito. A ver, Sol, si sabes, ¿es cierto que depende lo que coma la persona que produce semen, puede variar el sabor?
Absolutamente, muy bien, María, muy bien, los voy a sentar juntos, sigan sentándose juntos ahí. Excelente pregunta, sí, tengo ese dato. En España se hizo un estudio, no hace mucho, en donde descubrieron que comer frutos secos, atención, frutos secos, mejora también la calidad del esperma, incluso también el aroma, y también la transparencia y demás y todo eso. ¿Cuáles son esos frutos secos? Almendras, avellanas y nueces. Está bien, así que si aumentamos ese consumo, quizás mejore la calidad del semen, digamos, comiendo. Si ven ahí, alguien ahí como entrándole fuerte, es decir, ese huele a cloro. O sea, huele a cloro y por eso...
Todo comiendo frutos.
Ahora están todos entrando
en el frutos secos. Hay un ministro, ¿te acordás que en vez de caramelos, Romina Mangel lo entrevistó y tiene frutos secos?
Ah, no estaba al tanto. Bueno, ya sabemos por qué. No, pobre, capaz que lo come por otra cosa. Ahora queda el estigma de que lo come para mejorar el sabor de su semen. Bueno, igual si lo quiere hacer está perfecto. Así que, bueno, cuestión que, bueno, eso. Y el último datito, no sé cómo estamos de tiempo, pero el último dato que tengo es como para reflexionar sobre cuánto le cuesta a esos pobres testículos, pobrecitos, armar un espermatozoide con todo el esfuerzo que genera, como hagámoslo valer la pena. El tiempo de producción y maduración es aproximadamente entre 70 y 80 días para producir un espermatozoide. O sea, son de ovarios, ¿no? Pero digo, para producir los espermatozoides y hacerlos madurar. 80, o sea, lo que salió hoy, tuqui tuqui, ¡pum! Eso hace 80 días que lo viene haciendo. Un laburo de 80 días, ¿en cuánto se va? En 5 segundos, ¿ok? En 5 segundos. 80 días vengo haciendo este esperma para vos, para que vos me corras la cara. ¿Te ves? Así viene, como, así van a decir. ¿Entendés? O sea, Luciana es la única que dice, hey, 80 días te costó, acá estoy yo.
Pongo el pecho, acá. No la cara, Pongo el pecho.
Bueno, perdón, me expresé mal, el pecho. Perfecto. 80 días, o sea, mientras... Todo, o sea, fíjense qué día soy y calculen 80 días para adelante. A ver en qué fecha van a eyacular lo que están haciendo hoy. Usted, mientras están así sentados, dicen, estoy haciendo espermatozoides que dentro de 80 días van a estar. Así que pregúntense ustedes. O pregúntense ustedes, cuando nací, calculás 9 meses antes y de ahí 80 días antes. Para saber ese espermatozoide que en algún momento tuvo tu material, la mitad de tu material genético, ¿hace cuánto que estaba?
El 6. Imagínate, tremendo. 6 de junio. Es de hoy, digo, los espermas que está en este momento, todos los que están empezando armar sus espermas van a tener...
Agéndense, 6 de junio.
6 de junio, recuerden que son espermas atravesados por esta charla.
Por supuesto, sí, bien, muy bien esa cuenta, me quedé pensando, excelente, así es como hay que empezar a pensar, por eso hay que sacarle, a ver, ascendente en qué tiene, y todo eso como claro. Hacer una nueva cuenta, pero del espermatozoide.
Son de Piscis.
Gracias, Sol, genial.
No, gracias a ustedes, ¡los amo! Suerte
hoy a la noche, y bueno, quien gane el curso, nada.
Estar ahí.
Atendé bien a la gente que viene de lo intempestivo, por favor.
Por favor, pero por supuesto que sí. ¡Los ama! ¡Cuídense!
¡Chao! Sol despeinada. Adiós. En cuerpos vivos, lo intempestivo.